Sí, la entrevista con el otro ha venido a
la universidad, sí, como de vacunas. Sí,
pero estaba además el
pero dije, oye,
el chico ha estado juntando todos los días, es encomiable que vengas a todas. Porque te puede interesar una, te puede interesar la otra.
Por ahí digo, aquí no está con la mano en premio. Por así tiras todo. Bueno, comentamos. Hacemos la última de la tarde ya, son las 7, ¿sí? 7. Carlos Sanz, que hablará por la FELLA, Fundación de Estudios Libertaris. Posteriormente Javier, que viene de Madrid, de la FAL, Fundación Anselmo Lorenzo. Como vamos bien de tiempo, habléis lo que queráis, decir lo que queráis y preguntáis lo que queráis.
Sí, ya está. Surmo Puquet. Ahora surme.
Sí, a ver. Bueno, hablaremos en castellano porque está aquí Javier, que ha venido desde Madrid y es muy interesante que él también se entere de lo que estamos diciendo, aunque supongo que nos entiende si igualmente.
Si hay que hablar, si hay que hablar catalán, pues solo hablo en actividad.
Como dijo aquel, ¿no?
A ver, yo no voy a estar mucho rato, llevamos muchos días, muchas horas. Yo pienso que lo importante es resaltar cuatro cosas, reflexionar un poco sobre lo que vamos a decir y luego, entre los que estemos aquí, poderlo debatir, reflexionar, etcétera, etcétera. Bien, el tema. Ahora teníamos que haber estado aquí cuatro fundaciones. Estas cuatro fundaciones, perdón, tres fundaciones y un centro de estudios, las cuatro están ligadas a la CNT. Y bueno, nada más estamos dos, con lo cual hubiera sido más interesante por la diversidad de temas que se pueden dar dentro de cada fundación o cada centro de estudios. El tema de la fundación, de las fundaciones ligadas en este caso a CNT, pues tiene que ver también con lo que el compañero que está aquí antes decía sobre la cultura. Yo creo que hay cosas que ya hemos ido debatiendo y hemos ido reflexionando estos días en el sentido de que es a través de la cultura como hemos pensado algunos de nosotros que era una de las manifestaciones o de las formas en que podemos llevar adelante temas, acciones que nos lleven a esa transformación social y que en este tema se han realizado muchas cosas, pero pocas en comparación a lo que podíamos haber hecho. La Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas, conocida como FELLA, no es el brazo cultural de la CNT. Quería dejar esto principio claro, porque. ¿Perdona? Si no os importa, luego al final hablamos y lo que yo diga lo debatimos. Lo digo porque muchas veces alguien ha querido decir que era para suplir esas carencias culturales de la central, la anarcosindicalista. Pero no es así, porque la CNT en sí, ya de por sí, sus sindicatos ya generan o son capaces de llevar a cabo muchos temas culturales, no solamente es una fundación la que puede realizar actos culturales, ni únicamente somos nosotros depositarios de esa manera de llevar a cabo la cultura. De hecho, los sindicatos de la CNT en toda España generan multitud de actividades culturales de todo tipo, exposiciones, debates, jornadas, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que las fundaciones, o por lo menos eso pienso yo, sea la parte cultural y la CNT la parte sindical. La FELLA nace a finales de los 80 como una necesidad, es decir, no es un invento de nadie, no es una creación que nace porque sí. En la segunda mitad de la década de los 80, se produce ya una parte del desencanto de la afiliación. A la CNT también le afecta, y le afecta sobre todo porque es un momento difícil, hay unos conflictos internos que hace que mucha gente deje de militar o de estar afiliado y se va a su casa. También porque el rechazo que la CNT tiene, como no podía ser de otra manera, del Estatuto del Trabajador, de las elecciones sindicales, etcétera, le deja poco margen de maniobra para reivindicar las luchas de los trabajadores, al menos desde un punto de vista más legal. Entonces se dedica sobre todo a intentar defender las secciones sindicales en las empresas. Todo eso hace que en ese contexto se produzcan una serie de debates que hace que diferentes sindicatos se planteen crear otro organismo que lleve a cabo otras acciones para ocupar espacios diferentes, para no contactar, sino para conectar con movimientos sociales y distintos colectivos y entidades del movimiento libertario. Y eso, que yo lo viví, se produce más o menos en el año 87, lo que pasa es que la cosa se fue retrasando, no, perdón, en el año 88. En el año 87 nace también la Fundación Anselmo Lorenzo. Para nosotros aquí en Cataluña es un referente, creemos que tenemos que seguir un poco los pasos de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, e intentamos llevar a cabo también esa misma situación. Esa misma situación no se produce por diversos motivos hasta una fecha un poco emblemática, que es el 23 de febrero de 1980, en el que un pleno regional en Sabadell toma el acuerdo por mayoría de crear la fundación. Posteriormente hay un congreso de la CNT en Bilbao en el año 1990, la CNT se dedica un poco a preparar ese congreso y el tema de la fundación queda un poco aparcado. Pero nada más nacer, la idea de crear espacios libres ya tiene que ver con un proyecto que llevamos encima los que iniciamos esta fundación, que era el de contactar y conectar con otras entidades del movimiento libertario. Y para eso ideamos un proyecto que luego lo llamaremos Anarquismo Exposición Internacional. Para buscar ese consenso, para buscar esa manera de actuar y poder hacer un encuentro internacional con repercusión y que tuviera importancia a nivel de reflexión y debate en el mundo libertario y en el mundo del anarcosindicalismo, en el mundo del anarquismo, contactamos primero con un núcleo en Barcelona, que fue el Ateneo Enciclopédico Popular y el Ateneo Libertario del Poplasec, que entonces sí que estaba en movimiento, y formamos ese núcleo de base de trabajo aquí en Barcelona. Pero sabíamos que no era suficiente, que teníamos que extenderlo, porque la idea y el hecho de llamarlo Exposición Internacional quería decir que queríamos llegar mucho más lejos. Y el siguiente paso fue implicar a la Fundación Anselmo Lorenzo como núcleo para desarrollar todo ese amplio abanico de que queríamos hacer en el ámbito del Estado español, y posteriormente a nivel internacional contactamos con el grupo Pinelli de Milán, el CIRA de Lausanne y de Marsella, y que juntos poder realizar ese encuentro. Creo que era la primera vez que siete entidades libertarias, se pusieron de acuerdo para trabajar durante 2 años para llevar a cabo ese encuentro. La verdad es que la dimensión que se llevó a cabo con ese encuentro, que en principio se tenía que celebrar el año 92, pero por un problema de la ocupación que la ciudad quedó a través del olimpismo, era absolutamente imposible realizar nada en aquel año 92. Yo creo que no había nada que hacer, y por eso lo pospusimos el año 93. Repito, que siete entidades libertarias durante 2 años estuvieran trabajando juntas, dejando aparte sus diferencias, que es, aquí se ha hablado antes de si no éramos capaces de hacer cosas conjuntamente o de hacer xarxa o de tener proyectos comunes, fue algo que deberíamos intentar repetir las más de las veces, quizás sin proponernos un acontecimiento de ese alcance, pero sí cosas más inmediatas o más pequeñas. Me parece que fue una experiencia impresionante, porque aún yo aún la dimensión que tomó aquello a lo largo de los años todavía no lo he calibrado bien, porque cuando releo periódicos, revistas, diferentes puntos del mundo sobre lo que fue esa exposición, que tocó todos los temas y reflexionó sobre la caída de las ideologías en una época como después de haber caído el muro de Berlín y que también afectó de alguna manera al anarquismo, creo que resultó un debate muy enriquecedor y todavía hay diarios y revistas que se preguntan si no en Barcelona no somos capaces de repetir un acontecimiento como aquel. Ahora mismo dudo que lo pudiéramos llevar a cabo, al menos de esa dimensión o de esa magnitud. Y eso fue el arranque de la FEIA, eso fue un arranque que nos permitió estar en contacto, que es lo que queríamos, con otras entidades del movimiento libertario, porque muchas veces las rígidas estructuras de un sindicato como es la CNT o cualquier otra organización significa un freno a la hora de contactar y de conectar con los grupos libertarios, y creo que ese fue el punto de salida, de partida de la FEIA. La FEIA tiene dos tareas importantes o que pensó que podía realizar en su momento, que era esta de crear los espacios distintos al ámbito de la CNT, conectar con otras entidades del movimiento libertario y también conectarse y hermanarse con la FAL. Y eso fue un intento que se realizó entre el 90 y el 95 aproximadamente. Hicimos muchísimas reuniones, tuvimos... yo personalmente fui a Madrid distintas veces, pero ese proyecto no llegó a cuajar. No llegó a cuajar porque la FAL tiene otra dimensión distinta, tiene otra perspectiva un poco diferente a lo que pensábamos nosotros. Nosotros siempre hemos pensado, o creemos, que el federalismo era la manera de unirnos todas las entidades culturales libertarias en todo el Estado. Bueno, Madrid, a través de la FAL, quería ser el gran centro universal de todos los materiales, y nosotros pensábamos que no, porque creíamos que ¿cómo alguien puede hacer o realizar historia de la CNT o del movimiento libertario del anarquismo sin pasar por Barcelona? Nosotros pensábamos que eso era impensable y que no nos podíamos, y que no hacía falta que nos tocáramos unos a los otros, pero bueno, esa situación no llegó a cuajar. Eso de la descentralización no acabó de tener éxito en esas reuniones. Empezamos haciendo incluso una revista, que ahora se lo comentaba Javier, que se llama Bicel, es un nombre que pusimos aquí, que era el boletín interno de los centros de estudio libertarios. O sea, ya empezamos intentando crear a nivel de todo el Estado una xarxa que nos pudiera o nos permitiera extender todo el ámbito cultural de esa manera. Pero bueno, posteriormente, en el año 95, hubo una división en Cataluña, muchos de vosotros estáis aquí, lo sabéis, de los sindicatos de Cataluña, y eso significó el final de todo ese proceso, porque la CNT se dividió en Cataluña en dos partes. Una de las tareas importantes que a ese nivel estábamos haciendo o realizando era la recogida de materiales. Creo que lo que pasó exactamente fue que nosotros habíamos ya recogido cajas y cajas y cajas, sobre todo de material orgánico y también de muchas publicaciones. Había un local del patrimonio histórico en Igualada que se ofreció para guardar todo eso. Al haber esta división en el año 95, la FEIA se quedó a cero. O sea, yo recuerdo volver a empezar con cuatro libros y cuatro folletos, porque todas esas cientos de cajas se quedaron en Igualada y yo no he vuelto a saber más de esas cajas. Esperemos que estén a buen recaudo. Entonces empieza una labor a partir de ahí, del año 95, muy importante, de una de las tareas principales de la FEIA, que es la recogida de materiales, la conservación y preservación de los materiales, siempre entendido desde el año 75 hasta ahora. Es un trabajo ingrato, duro, anónimo, que tiene pocas compensaciones a nivel de lo que la gente pueda pensar que se está haciendo, pero a lo largo de los años y con distintos compañeros se ha ido o se ha intentado recoger el máximo de publicaciones, documentos, panfletos, dípticos, en fin, todo tipo de material libertario, solamente libertario. Para haceros una idea, En estos momentos, por ejemplo, hay unas 2.500 cabeceras de publicaciones libertarias y unos 25.000 ejemplares que recogidos en todos estos últimos años. Creo que es una colección muy importante de material libertario. Ha sido un gran esfuerzo el que se ha hecho. Y claro, todos estos materiales que se recogen ahora es un trabajo preventivo. O sea, estos materiales que, por ejemplo, en el tema de publicaciones, aparte del Ajo Blanco, del CNT, de la Soledad Obrera, Historia Libertaria, o algunos de estos que sí que son consultados, la mayoría no son consultados. Y en estas más de 1.000 publicaciones libertarias que se han hecho en estos que tenemos allí, en estos últimos años hemos podido catalogar, está contemplado parte de la evolución del movimiento libertario, ¿no?, de la CNT, el movimiento libertario de estos últimos 35 años. Y claro, ahora no es muy importante, pero sí que lo será en el futuro. En el futuro será muy consultable para alguien que quiera saber qué pasó en estos años. Siempre yo he oído la queja que se había dicho en el movimiento libertario y en la CNT, que siempre llegábamos tarde a la hora de los archivos, que no éramos capaces de generar un archivo que sirviera con los años para hacer la historia y la evolución del movimiento libertario. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, ese trabajo preventivo. La otra parte importante de recogida de materiales es el material orgánico. Esta es una asignatura pendiente. Desde el año 95, en que no teníamos nada, hemos ido recogiendo a través de sindicatos que han ido cerrando y de diversos sindicatos que han entregado material, hemos recogido también pues bastantes kilos y kilos de papel que está de momento almacenado, que no es consultable, y la documentación orgánica es la asignatura pendiente, porque nosotros pensamos que toda la transparencia que podamos ofrecer a la sociedad sobre el funcionamiento de lo que ha sido la CNT en estos últimos 35 años tiene que estar disponible y tiene que estar para que sea consultable. Y ese trabajo, que es un trabajo muy difícil de llevar a cabo, es el reto que la FEIA se va a imponer en los próximos años. Creo que es un trabajo también duro, muy difícil, pero que intentaremos poco a poco llevarlo adelante. La FEIA es una entidad autónoma, o sea, funciona autónomamente con relación a la CNT. Es un modo de funcionar, es asambleario, y desde un primer momento tuvimos muy claro que no solamente queríamos ser autónomos con relación a la CNT, de la cual nos aprovechamos a través de sus estructuras, es decir, el local que tenemos pertenece a la CNT y por lo tanto nosotros estamos allí ocupando un espacio cedido por la CNT, pero en la forma de funcionar somos autónomos, y también lo quisimos hacer en relación a las entidades, a las instituciones. Por eso uno de los primeros acuerdos en asamblea que se decidió fue que la FEIA no pediría nunca una subvención al Estado, sea local, autonómico, del Estado, porque queríamos ser independientes y autónomos completamente. Y ese fue uno de los primeros acuerdos, no pedir nunca, jamás, una subvención, para no tener que dar las gracias ni a nadie. Y funcionar de qué manera, autónomamente y gestionando nosotros todo lo que lleváramos a cabo, poco. No nos trazamos tampoco grandes retos, pero sí en el tema de la difusión y del pensamiento libertario ir haciendo cositas poco a poco. Únicamente, ¿cómo se financia la fundación, la CEIA? Pues a través de las cuotas de los socios. Es la única manera de funcionar. Claro, evidentemente, supongo que pensaréis que si no tuviéramos la estructura de un local como tenemos, facilitada por la CNT, y un local que nos permite también, con una sala para unas 50 personas, realizar todas las actividades culturales, seguramente solamente con la cuota de los socios no lo hubiéramos podido hacer, pero como es así, pues así vamos tirando para adelante. Bien, todas las actividades culturales que se han realizado en todos estos años pues han sido centenares, a través de presentaciones de libros, de exposiciones, de debates y sobre todo de tertulias. Durante muchos años hemos tenido tertulias que han significado el encuentro en ese espacio, que no era el espacio de la CNT, de individualidades o de entidades del movimiento libertario, contrarias algunas a la CNT incluso, pero que han querido debatir y reflexionar con nosotros de una manera informal. Y ese era el paso que nosotros nos habíamos propuesto con la CEIA de contactar y conectar para estar lo más cerca posible de los movimientos sociales. Y alguien que lo había dicho por aquí, ¿qué intentamos con esto? Pues intentamos también ser una xarxa, que podamos hacer cosas conjuntamente y realizar, como ya hemos hecho, con por ejemplo, con cosas con el Ateneo Enciclopedia Popular o con el Ateneo Libertarios, etcétera, etcétera, realizar cosas conjuntamente puntuales cuando así se den. Bueno, no quiero extenderme mucho más, nosotros simplemente vamos pasito a pasito. Hemos tenido también la participación durante muchos años de compañeros militantes de la CNT mayores, que ya no están con nosotros, los cuales nos han enriquecido durante estos años a la hora de proyectar lo que queríamos hacer desde el punto de vista de la cultura libertaria, porque sin la cultura libertaria, sin la xarxa a la que antes se ha hecho referencia aquí, pues difícilmente se puede mantener ni el movimiento libertario ni la CNT, ¿no? Entonces, repito, nos ha enriquecido mucho todas las aportaciones que han hecho estos militantes que, bueno, por el paso del tiempo ya no están ahí con nosotros y que hasta hace cuatro días, pues hemos tenido a través de debates, de reflexiones, de tertulias, y entre ellos quiero recordar pues al compañero Luis Andrés Edo, porque ha sido muy significativo respecto al apoyo que hemos tenido de él durante los 20 años que llevamos ya de funcionamiento. Bueno, pues eso es la feya, generar ideas, generar proyectos a través de la cultura, formar y concienciar a los compañeros, autoformarnos entre todos, enriquecernos entre todos, y la recuperación de los materiales, como he dicho antes, y sobre todo por la difusión y del pensamiento anarquista y el ecosindicalista. Y esa es la base de lo que es hacer la feya. Javier.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitar a la Fundación Anselmo Lorenzo a estas jornadas. Y lo primero, como militante de la CNT, como afiliado más, pues una felicitación a la organización de estas jornadas, que de verdad, para la percepción que tenemos en el resto del Estado, el resto de los compañeros de la CNT, dan una sensación de que de verdad es de lo más vivo y enriquecedor que está habiendo. Así que enhorabuena por el desarrollo de estas jornadas, porque además creo que son bastante necesarias ahora mismo en la situación del anarquismo español. Y bueno, como estoy aquí como invitado de la representando a la Federación Anselmo Lorenzo, pues pasemos a hablar un poco de ello. La Fundación Anselmo Lorenzo es una institución que funciona con un régimen más o menos de autonomía, pero siempre nace ya como un acuerdo de los congresos de la CNT, en donde la propia organización nuestra piensa que tiene que tener una sede, tiene que tener un estamento que primero tenga toda la deposite todo el legado histórico documental que el movimiento anarquista lleva realizando al cabo de 150 años y además colabore en el desarrollo de las ideas anarquistas a través de las actividades culturales. En ese sentido, la Fundación lo tiene muy claro, el funcionamiento es un apéndice de la CNT. De hecho, el presidente de la Fundación o bien es elegido en una plenaria de regionales o bien es elegido en un congreso. Las normas de funcionamiento de la Fundación Anselmo Lorenzo están también dadas en los diferentes congresos desde que la nació en el año 1987 y a partir de ese momento, bueno, pues se ha ido cambiando algunas cosas y a su vez la Fundación ha ido consolidándose intentando desarrollar lo que tiene programado según los estatutos, tanto, insisto, de lo que se ha decidido en los congresos como los propios estatutos que la Fundación se ha dado así y que ha sido aprobado por la CNT. Entonces, la Fundación Anselmo Lorenzo, como decía antes, se plantea sobre todo en la conservación del legado histórico que tiene nuestra organización y todo lo que son los movimientos afines al anarquismo. Esa es la principal misión que tiene. Estaba escuchando a Carlos cómo las actividades que se plantean en la filia, ¿no? Que son más actividades culturales y más tendentes a acercarse a la sociedad. La FAL no ignora esta pretensión, pero sobre todo tiene una vocación de trabajar con los archivos que tenemos. Pensamos que podemos estar ahora el movimiento anarquista o la propia CNT en una situación que hemos conocido épocas mejores, pero vendrán épocas mejores en donde tiene que tener las siguientes generaciones una documentación, una base para entender todo lo que ha sido nuestra historia. No nos arrepentimos de nada y por lo tanto ahí está para que se conozca. Pero el hecho, y por supuesto ese depósito de materiales archivísticos que tenemos es la base para la siguiente actividad, que es la con la que la Fundación más identifica, que es desarrollar investigaciones a partir de todo nuestro legado. El patrimonio que tenemos archivístico es inmenso y es una pena que no se hagan investigaciones acorde con la potencial que tenemos. Pero ese sería nuestro ideal. De hecho, ahora mismo la Fundación pues tiene un proyecto de reforma en los locales que ya marca un poco la vocación que tiene. Se va a trabajar mucho en la parte de la conservación de los archivos. De hecho, existen unos recursos mobiliarios que conocen mejor los archiveros, que la verdad es que yo cuando llegué hace año y medio a la Fundación pues me asombró ver cómo lo teníamos. Hay gente que, sobre todo instaladores de estos muebles de archivo, que cuando han llegado a la Fundación se asombran que algo tan desconocido en líneas generales para la sociedad como es la CNT tenga una conservación de los documentos pues también tan conseguida. Le estaba escuchando a Carlos sobre el tema de la vocación monopolizadora que tiene la Fundación en cuanto a conservar el patrimonio. Y yo creo que sí es cierto, podrán ir pasando las juntas, podrán ir pasando las personas que estamos allí, como es propio en las organizaciones de la CNT y anarquistas, vamos pasando las personas, pero es verdad que la FAL tiene una vocación de conservar toda la documentación que genera el anarquismo. De hecho, según estaban mencionando cómo estáis conservando la documentación que genera la actividad de los sindicatos, de las federaciones locales, desde el propio Pleno Nacional de Regionales de la CNT ya ha pedido a la FAL que prepare un procedimiento, un protocolo para que los sindicatos que componen la CNT vayan depositando en su momento la documentación orgánica en la Fundación y de qué manera para que sea más fácil luego conocerlo por los investigadores que tengan deseos de hacer estudios. Por tanto, esa será la reforma. Ahora mismo, si visitáis la página de la web de la Fundación, pues uno de los primeros carteles que dice es que sentimos que estamos cerrados a la actividad de investigación porque estamos en obras. Bueno, la verdad es que no hemos empezado las obras, desgraciadamente. Los ayuntamientos, supongo que el ayuntamiento donde reside la Fundación, el de Madrid, pero me imagino que cualquier otro sería igual de complicado conseguir permisos, el conseguir la licencia de obras, el que los técnicos lleguen allí y lo vean. Total, que todavía no hemos ni conseguido la licencia de obras para empezar a trabajar. La Junta está bastante molesta con esta situación porque hemos detenido procesos de investigación, a la vez hemos paralizado mínimamente las actividades que tiene la Fundación y está teniendo una repercusión negativa en la parte económica. Como soy el tesorero, pues yo lo tengo que mencionar, que estoy más próximo a ese tema. Pero cuando las obras se terminen, el proyecto está pensado para un gran centro de depósito de documentos, una gran biblioteca Aproximadamente calculo que tendremos ya unos 6.000 títulos y que será la biblioteca, pues yo creo que con mejores títulos del anarquismo, a lo mejor en toda España, por supuesto, pero probablemente lo sea también del mundo, y probablemente habrá centros que tengan títulos que no estén aquí depositados, pero seguro que ese otro centro que tiene títulos que no están en la FAL, en conjunto no tiene el volumen que tiene la Fundación Anselmo Lorenzo. Tendrá una gran sala una buena sala de investigadores, porque esa es en definitiva la vocación de la Fundación. A su vez luego va a tener una sala de actos polivalentes, una sala polivalente que completará un poco lo que va unido a cualquier fundación cultural de la CNT o del movimiento anarquista, para actos culturales, exposiciones, debates. Pero no nos engañemos, como actividad secundaria. Y es más, pensamos que si en algún momento las donaciones, la recuperación de material sigue avanzando, pues habrá que sacrificar esa sala polivalente para que la fundación siga conservando en perfectas condiciones el material. Bueno, la otra actividad por la que se conoce más a la fundación sería la parte editorial, la parte de edición de libros o distribución de otros títulos, que salen en otras editoriales. La verdad que de la parte editorial estamos también muy satisfechos. Es la parte más visible, es la parte que más nos reclaman los sindicatos. Y ahí pues creemos que estamos que se está haciendo una buena tarea. No quisiera, desde el día de Barcelona, un gran libro que de verdad me hace pensar que lo que acaba de decir antes, que cómo es posible que no se haya tenido en cuenta a Barcelona como lugar para conservar la memoria histórica del anarquismo. Yo creo que lo tenemos todo claro. La fundación no tiene vocación centralista, entendiendo por meternos en Madrid, que es donde, de hecho, la Junta, yo soy el único madrileño ahora mismo. Hay un chaval de Ciudad Real, hay otro que es de Guadalajara, hay otro de Málaga, y el presidente que estuvo con vosotros hace unos días, Manuel Vicent, que es de Castellón. Podía haber estado perfectamente en cualquier otra parte de España, pero bueno, se decidió Madrid. Yo tampoco me he encontrado con esa situación, tampoco me siento especialmente culpabilizado por eso, pero en ese sentido, como pensamos que la fundación tiene que seguir trabajando por todos los sindicatos y por toda la organización, hemos creado lo que llamamos las delegaciones de la Fundación Anselmo Lorenzo, que si no tengo entendido, creo que aquí en Cataluña no hay ninguna delegación de la fundación. ¿Qué es lo que pretende las delegaciones? Pues ser una extensión de la fundación en todos los sentidos de la palabra. En la tarea más conocida, insisto, que es el desarrollo de la actividad editorial. De hecho, pues constantemente nos están llegando las peticiones de los libros que estamos publicando para vender en las ferias del libro de toda España. Estaba diciéndole los libros que hemos estado publicando últimamente, pues que estaba el día de Barcelona, las reflexiones para la acción de José Luis García Rúa, la sociología del anarquismo de Raúl Ruano, anarcosindicalismo, teoría y práctica de Rudo Rocker, Durruti, el héroe del pueblo, escrito por el seudónimo que utiliza es el Zeta, y luego Negras Tormentas de Ray Ferrer. Y mañana estamos recibiendo en la fundación el libro que yo creo que va a ser más interesante del centenario, que son 100 años, 100 fotos. Bueno, estaba enmarcando esto en el tema de las delegaciones. En las delegaciones lo que más nos piden es esto, desde la difusión de nuestra producción editorial, y es a lo que más atendemos y a lo que más dedicamos recursos. Echamos de menos, y así estaba planteado en la conformación de las delegaciones, sean un poco el lazo de unión con los investigadores, historiadores que existen en cada parte, en cada regional, y sobre todo que se acercara a las universidades para
para que se convirtiera la fundación y, en este sentido, las delegaciones como prolongación de la fundación en lo que deben ser nuestras fundaciones anarquistas, una vía de difusión del anarquismo. Eso lo estamos echando de menos en las delegaciones, están quedando como mera tarea de financiación para los sindicatos. Pero bueno, está bien, porque cuando llega una feria del libro, gracias a este proceso están ahí presentes. Creemos que lo de las delegaciones es una buena herramienta y esperamos que si mis datos no los tengo mal, en Cataluña no hay ninguna, pues eso se corrija. ¿Qué estamos desarrollando más en la Fundación Anselmo Lorenzo? Bueno, pues con motivo del centenario, la Fundación ha sido reclamada para bastante colaboración. Al ser depositaria de los fondos, pues ha habido que recurrir a ella para preparar exposiciones de carteles que ahora mismo pues están, creo, paseando ya por toda la geografía española, desde la exposición Viviendo la Utopía a la exposición de los carteles del 1 de mayo del año 75 para acá, la exposición de fotografías, los carteles históricos, y asimismo este libro que hemos comentado antes, 100 años, 100 fotos, se convertirá ahora próximamente en otra exposición. Esas mismas fotos que han colaborado, que están recogidas en el libro, serán las que luego formen parte de la exposición. Cuanto más actividades que mantenemos, seguramente que me estoy dejando por aquí algunas cosas. Que conservamos, en esa tarea de conservación, conservamos material fílmico que solicitado en numerosas ocasiones por diferentes instituciones culturales que desean presentar parte de la historia de España, no necesariamente anarquistas, a veces simplemente acuden a la historia de España, y en donde nosotros tenemos la CNT y la FAL en delegación, tiene una buena aportación, sobre todo de las filmaciones que hicieron la columna de Urruti, y que están allí para que se conozcan por parte de toda la organización. Los sindicatos y las delegaciones creo que deberían de ser la herramienta para hacerlo. A su vez también pues conservamos, por supuesto, una buena colección de cabeceras de periódicos, una hemeroteca muy amplia. A ver, aquí tengo puesto que tendríamos de la Solidaridad Obrera desde el año durante todo el periodo republicano, Tierra y Libertad desde el periodo 1910-1913, la revista Blanca, asimismo tenemos, se conserva la CNT y la FAL conserva unas cuantas ediciones, joyas bibliográficas de la edición de Reclus de El Hombre y la Tierra, y creo que ahí tenemos una cosa muy interesante, que creo que es poco conocida. La Fundación Anselmo Lorenzo, para pasar un poquito ahora el tema de cómo se financia, pues creo que lo sabéis todos. Cada uno de vosotros que sea militante de la CNT sabe que una parte de su cuota pasa a la FAL. Esa sería una de las vías de financiación, pero tampoco es la más sustanciosa. Hoy en día ya con la venta de libros estamos consiguiendo estaríamos en condiciones de ser autosuficientes para las ediciones de libros. Los costes ya del archivo pues habría que absorberlo de otra forma, pero la parte de edición e impresión estamos siendo claramente ya autosuficientes. Por supuesto los socios, en donde sé que bastante de vosotros sois socios de la fundación, y las donaciones. Yo, como estoy hablando de la fundación, no puedo por menos de mencionar a algunos de las personas que anónimamente van dejando caer su aportación dineraria cada mes, a veces con pequeñas aportaciones, pero otras veces son en grandes cantidades. No vamos a citar las cantidades, por supuesto, pero yo sí que quiero citar las personas. Joaquín Edo, que creo que no tiene nada que ver con nuestro compañero Edo, que desapareció el pasado año. Ignacio Donezar, Antonio Sordo, y bueno, seguramente que me estaré dejando algunos más, pero bueno, son personas que sin tener una unión a la fundación como socios, sin embargo, anónimamente están dejando ahí el dinero y yo creo que es justo reconocerlos. Son también una buena fuente de financiación. Por último, yo creo que sería momento de mencionar, ofreceros la página web de la Fundación Anselmo Lorenzo, porque también es de nuevo muestra el trabajo militante que hace la CNT. Los informáticos, concretamente un chaval de Sindicato de Oficios Varios de Madrid, pues ha colocado una página web que creo que es bastante atractiva, llega a todo lo que hace la Fundación y ofrece además también la posibilidad de conocer los fondos por si en algún momento son solicitados. De hecho, muchos historiadores sabemos que preguntan a la Fundación por fondos a partir de lo que está ofreciendo la página web. Se me estaba olvidando, como parte de los fondos que tenemos, los documentos fotográficos muy amplios, que eso sí que están todos visibles ahí en la página web. Y por último ya, simplemente en cuanto a la tarea de militancia que hay en la CNT, las donaciones de personas que poco a poco van dejando su legado personal que han hecho a lo largo de su vida, en un momento dado, pues dicen, bueno, prefiero que lo tenga la Fundación Anselmo Lorenzo, y esto está siendo también pues motivo de enriquecimiento de este centro, que no olvidemos, hoy yo estoy hablando por la Fundación, pero seguramente que dentro de 2 años estaré entre el público y alguno de vosotros estará aquí hablando porque no es de la Junta, no es de los que estamos, sino que es de la CNT y de todos vosotros. Así que, por mi parte, creo que sin lo que queráis luego hablar, pero yo ya creo que ya se me ha acabado la parte que quería exponer.
Nada, si les doy alguna pregunta, alguna valoración, lo que sea.
Sí, ¿cuándo acaban las obras?
¿Cuándo empieza?
Yo estoy intentando ir a la Fundación de Movimiento desde octubre. Tú ahora dices que no tenéis ni licencia de obras.
¿Y cuándo empieza?
Bueno, prácticamente dices que quizá en octubre podrán abrir. Eso significa un año de inactividad. No lo entiendo. Y yo entiendo que no tengan las obras también. Eso te digo que
ya creo que ya, según lo está exponiendo, he sido el primero en lamentar la situación que tenemos en la Fundación y como parte de la Junta y la parte de la cuota que me corresponde, me hago responsable de ello y creo que nos hemos equivocado en cerrar con tanta prisa. Creo que aquí ha habido más un deseo de hacer las cosas más que la realidad de poderlas sacar. O también, si forzamos el cierre de la Fundación para hacer las obras, antes lo vamos a terminar, sin darnos cuenta de que el Ayuntamiento tiene sus reglas que van totalmente al margen de lo que pudiéramos pensar. Es cierto, nos equivocamos en su momento en cerrarlo tan pronto, yo tengo esa percepción. Hoy en día no ha caído todavía ni un solo ladrillo y yo espero que para finales de mayo por fin la piqueta tire el primer ladrillo y podamos empezar en un plazo de 3 meses podremos terminar la obra. Yo calculo que empezaremos a finales de mayo. Unido a todo eso, hemos ido descargando de recursos humanos la actividad. Por lo tanto, claro, si hemos asumido que estamos cerrando la Fundación, pues la gente que estaba trabajando por la mañana permanentemente allí, pues ya termina en este mes de abril. No puedo más que pedirte disculpas porque has querido ir y no has podido hacerlo y asumir que creo que ahí nos hemos equivocado. Yo, desde luego, personalmente creo que sí que no
sé qué. Hablamos del tema de la descentralización que hablabas. Como descentralización, no podría contemplarse que hacer una copia de esos 5.000 de los archivos de la CNT a Barcelona. Sí. Es difícil sería tener una copia, que además sería copia de seguridad, por ejemplo, si se destruye la de Madrid, y que no tuviera la CEIA o la CNT Proteco o alguna administración en Barcelona.
Tienes toda la razón. De hecho, el último pleno nacional de regionales no, el último, no, el anterior, dijo que había que microfilmar todo el archivo para que estuviera disponible, para que se pudiera consultar sin necesidad de desplazarse físicamente allí. Es cierto. Lo que ocurre que, primero, el archivo es tan vasto que ahora mismo está más o menos inventariado, pero no catalogado. Me imagino que los archiveros sabrán la diferencia. Yo al final lo he conseguido más o menos entender un poco. Una cosa es saber lo que se tiene, más o menos con una mínima referencia, y otra cosa, explicar lo que se tiene de forma que sepas cuando vas a acceder a un documento qué es lo que te vas a encontrar dentro. Entonces, no está catalogado. Entonces, en esta tarea de catalogación y archivismo, pues es que nos superan. Afortunadamente, estamos recibiendo más donaciones que capacidad tenemos de procesarlas. Entonces, ¿esa tarea cómo la hacemos? Con trabajo militante. Pero, bueno, creo que aquí todos somos de la GNT, sabemos cómo tenemos el trabajo militante. Y si a eso le juntas con que a veces surgen malos entendidos, por llamarlo de la forma más suave, en las propias federaciones, pues el trabajo militante se hace más complicado. Estamos de acuerdo, es un proyecto que la Fundación lo tiene claro que lo tiene que hacer. Si no lo hace esta Junta, la siguiente, y si no la otra, porque es un mandato de la organización, y estará, ya no estará ni siquiera disponible como copia en Barcelona, sino que estará, pues lo que es el mundo virtual hoy en día, estará a disposición de cualquiera que lo quiera visitar a través de Internet.
Esto, el archivo de la CNT dice que está catalogado. Incluso pues se dice catalogado por la web.
Está catalogado lo que hay catalogado.
Todo el archivo de la CNT de Amsterdam está catalogado.
Amsterdam sí.
Entonces, si tenéis más datos, esto ya podría ser de
realidad. Pero Amsterdam tiene, es que está microfilmado. Entonces, no, que el microfilmado no te da los recursos técnicos para acceder a ello. Y microfilmarlo, se podría de nuevo replicar, se podría copiar como nuevos microfilms.
Claro.
El tratamiento de los microfilms es diferente. Hay que ir a una máquina que es capaz de ver esos microfilms, y porque los fondos físicos siguen reposando en Ámsterdam. Está ya totalmente clarificada la propiedad de la CNT de esos fondos, pero siguen estando en Ámsterdam. Todo, cualquier investigador accede a ellos, a Ámsterdam, al archivo de Ámsterdam, pero presentándose en la Fundación Anselmo Lorenzo a ver los microfilms. Esa es la situación. No es la mejor, y yo acepto que me echen la boca.
¿Hay un mandato para hacer una copia de esos archivos?
Creo recordar que la vida orgánica la sigo lo estrictamente necesario por salud mental. Y quiero recordar que fue un pleno nacional de regionales el que decidió que había que reproducir esto de forma informática para saber.
¿La CEIA el año próximo tendrá los archivos de la
CEIA? No, cualquiera de vosotros, pero la realidad, o sea, si yo digo que el año que próximo lo tendrá, os miento, no va a ser así. No hay capacidad para llegar a ello. Y si se pusieran los fondos en manos de alguien de fuera, primero romperíamos en nuestro principio de acción directa, con todas las contradicciones, una más que tendríamos que echar sobre nuestras espaldas, y costaría un dinero grande. Yo quisiera que de verdad el año que viene estuviera disponible para todos, pero no, me temo que no va a ser así.
¿Me permites que te diga un...?
Sí, seguro que tú me vas a clarificar muchas cosas.
No. Yo, a ver, me alegro mucho de que la FAL quiera extender los archivos a las diferentes delegaciones que dices que hay. También es verdad que la tecnología de lo que puede ser ahora tener esos archivos a través de internet o verlos tal, ha modificado sustancialmente esa manera, pero creo recordar que el acuerdo que tenéis de microfilmar eso o de tal no contempla los archivos de Amsterdam.
No, en la medida que para,
vamos a ver, al menos por lo que yo he leído.
El mandato de la organización, en eso es claro, es que todo esté disponible a través de las nuevas tecnologías de Internet, toda la documentación esté disponible. Evidentemente, ponerse a hacer eso, pues requerirá probablemente pues unas personas, a lo mejor estamos hablando de una beca concretamente para hacer esa tarea. y elaborar un proyecto que llevará unas fases. Estoy hablando por puro sentido común, ¿eh? Esta parte todavía, digamos que la Junta no lo hemos tratado, no hemos tratado porque somos conscientes que no llegamos a todo, pero por sentido común llevará unas fases en donde primero se accederá a los documentos que están residiendo, están reposando en la calle Peñuelas, y después a lo mejor ya estamos en condiciones, o no lo sé, seguramente que tendrá que ser la CNT la que lo decida, en reclamar los archivos de Ámsterdam. Pero para incorporar eso a Internet, que hoy en día sería la forma de acceso, entiendo que hay que acceder a los documentos físicos. Y si alguien técnicamente lo conoce mejor, que lo diga, yo hasta donde llego.
Pero había pedido la manera, había pedido la palabra.
Lo que preguntaría es, has dicho que estáis delegando delegaciones en el resto de España, aquí en Cataluña no tenéis ninguna.
No, no es que no tengamos, no tenéis. O sea, vamos a lo que quiero decirte es que el protagonismo no lo va para la fundación, sino son los sindicatos los que deciden ser una prolongación de la fundación. Entonces,
yo desde la señora enciclopédico no me entero demasiado, no soy de la señora en este momento. Entonces, lo que sí tenía, creía que la fundación, la Federica Montaigne, era, bueno, pertenecía un poco, era como una subdelegación, como la Ramón Astín en Zaragoza, que era como una delegación de la FAD en Cataluña, ¿no? Como la Ramón Astín.
No, yo creo que no, ¿eh?
En Madrid, bueno, ya veo que no, yo entendí así, como la Ramón Astín a veces. Ramón Astín en Zaragoza llevaba esa información vía FAL. Yo lo que creía, ¿no?
No.
Está bueno,
ahora
me doy cuenta de que sabía que no.
No, pero la Federica Montaigne tampoco es autónoma, no tenía nada
que ver. No, aparte de todas las autonomías de todo el mundo que pueda tener.
No, pero que no tenía ligazón con la FAL.
Y por otro lado me gustaría preguntar. ¿Cuál es la visión en este momento de la FAL, de la FITEL? ¿Si tiene alguna relación con la FITEL o en este momento no es operativa?
Disculpa, tengo que reconocer mi ignorancia, no sé qué es la FITEL.
La FITEL es la Federación Internacional de Centros Libertarios.
Perdón, sí.
Centros de Estudios Libertarios.
Vamos a ver. Recientemente anduvo por Madrid una compañera de uno de estos centros italianos y que estuvo haciendo un repaso del trabajo de su centro, de su fundación, centro de estudios anarquistas que tenían allí, y recuperó empezó a hablar de esta organización y lamentó que la FAL estuviéramos ajenos a ella. Por lo tanto, yo tengo que reconocer mi ignorancia. Hace año y medio me he incorporado a la Junta de la FAL. No vengo de la parte archivística ni histórica, y a golpes te vas enterando de esto. No te preocupes que en un plazo corto me enteraré de cómo estamos, pero aquí me has cogido con el culo al aire. Así que no, pero sé que ahora mismo no tenemos colaboración con ellos. Aunque sí que creo recordar que de vez en cuando nos mandan invitaciones para participar en cosas a las que lamentablemente creo que no podemos responder.
Bueno, yo lo que sí diría es que hace ya unos años, en el 80 y pico, en unas jornadas que se celebraron en el Ateneo Enciclopédico Popular, ahí se invitó a la FAL, ella acudió a la invitación del Ateneo Enciclopédico para incorporarse a la FAL. Y desde ese momento teóricamente pertenecía. Después los avatares los han llevado por donde la han llevado.
Yo no he
recibido ninguna otra información a partir de ese momento.
Pues yo te lo respondo.
Porque estaba buen día de secretario de la CNT y estas cosas.
Te lo respondo por la parte del día a día. No tenemos relación. En todo el tiempo que llevo no hemos tenido más que alguna invitación por parte de ellos a los que no hemos podido responder. Entiendo que eso nos deja totalmente al margen de la dinámica de la FICEL.
Yo quería preguntar a las dos fundaciones cómo afrontáis hoy o cómo creéis que se puede afrontar en el futuro la relación con los centros de investigación más formales, más vinculados a la universidad, etcétera, ¿no? Entendiendo que probablemente en la mayoría de campus sean los espacios donde más avanzado esté la investigación, aunque nosotras muchas disciplinas se pueden discutir bastante, pero como, bueno, como lo veis, o como forma de incluir a la universidad, o como forma de coger lo bueno que tiene la universidad para trasladarlo a los centros de investigación nuestros libertarios, como veis este tema. En el presente, ¿cómo actuáis en el futuro?
Nosotros, ¿qué perspectivas tenéis? Nosotros no somos muy partidarios de... O sea, nosotros creemos que lo que se está haciendo en la universidad no tiene nada que ver con la investigación histórica. Pero sí que tenemos relación con estudiantes que están haciendo investigaciones. Continuamente nos están llamando y continuamente tenemos personas por allí que quieren investigar y que piden nuestro apoyo a la hora de buscar documentación, a la hora de buscar bibliografía, documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la relación con la universidad, que la hemos tenido, que hemos tenido relación con la universidad, incluso hemos hecho, como decía antes Manuel con el Ateneo, hemos tenido algunos convenios con ellos, pues yo creo que la universidad va por un lado y nosotros vamos por otro. Nosotros sí que fomentaríamos las investigaciones de todo aquello que difunda el pensamiento libertario y anarcosindicalista, pero tampoco disponemos de los medios para poder en estos momentos. No disponemos de los medios que podamos ofrecer a la gente que está haciendo investigaciones. Pero no creo que por nuestra parte tengamos o haya una relación más intensa con la universidad, por lo menos hasta ahora.
Bueno, yo creo que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Desde luego la vocación de las fundaciones sí que es estar cerca de los intelectuales investigadores que en un momento dado tienen condiciones de desarrollar la idea anarquista y que la fundación les pueda aportar documentos para ello. Entiendo que evidentemente dado el archivo de la fundación, que este es evidentemente histórico, serían los historiadores que más trabajo harían por ahí. Pero lo que está claro es que el estudio de la historia pasada ha de servir para proyectar las ideas del futuro. Y entonces ahí la fundación cree que la posibilidad de hacer estudios para una sociedad ahora tan compleja, tan diferente, en que se aporten soluciones con una perspectiva anarquista, sí que podríamos ayudar. Pero a partir de los recursos que tenemos. En algunos momentos, si dispusiéramos de lo de siempre, de más recursos y más gente con ganas de trabajar, hemos pensado que se deberían poner becas para trabajar respuestas anarquistas a los problemas de la sociedad de hoy, y que lo hiciera la fundación, en donde a lo mejor el investigador que cogiera esa beca pues recurriría a nuestros fondos o recurriría a otras cosas. En cuanto a la presencia en la universidad, lamentablemente pues por una situación personal, un compañero que estaba en la junta, que es precisamente es profesor de universidad del sindicato de enseñanza de la Universidad Complutense, y su misión era precisamente hacer presente la Fundación Anselmo Lorenzo en la universidad, pues bueno, pues ha tenido una serie de problemas personales y la ha tenido que dejar. Entonces hay una apuesta que habíamos hecho, centralizando en una persona que iba a desarrollar esto, pues ahora mismo se ha vuelto a quedar otra vez cojo. Pero desde luego sí que tenemos claramente el deseo de que estemos presentes en los centros culturales, educativos, de investigación. De hecho, el catálogo que tenéis por ahí, que he elaborado por la Fundación, está pensado sobre todo para llegar a los centros educativos, que a partir de ahí, primero como una posibilidad de que haga pedidos, y después la posibilidad de que alguien quiera participar en presentaciones de esos mismos textos.
no solamente leerlo, sino que además después se hagan conferencias, se hagan presentaciones o lo que sea. Sí, en eso sí que hay vocación. Otra cosa que lo decía antes, una cosa predicar y otra cosa la trigo.
Y los sindicatos, la mente de los sindicatos es propicio a la independencia de la fe, para que sea un grupo de la
avanzar, ¿no? No, eso está muy, muy claro. O sea, a veces nuestra organización es un mar de discordias y sin embargo hay ciertas cosas que de repente nos unen a todos. Es la pelea contra el patrono o por ejemplo o mantener la fundación.
Pero no, me refiero a su dinámica de funcionamiento. O sea, al ser CNC tiene una dinámica de funcionamiento a tomar decisiones.
Te lo cuento. Como te decía.
Más lenta. No digo yo.
No. Es muy ágil porque así lo ha decidido la organización. Se nombra un presidente y el presidente recoge su equipo colaborador, que por supuesto tiene que ser un persona de la CNT, respaldada por su sindicato y a la vez que el Comité Nacional no le ponga problemas a que forme parte de la Junta. Y a partir de ahí es bastante autónomo en el trabajo, tiene marcadas sus directrices. Hombre, todos estamos en el ojo del huracán, las polémicas son permanentes, pero se trabaja bien, y se trabaja, es una de las cosas más placenteras que yo he tenido en la organización.
Digo simplemente porque tenga una dinámica
No, por suerte los sindicatos están para lo que están, y la fundación aparentemente no interfiere, son funciones diferentes, ¿no? Yo creo que no tenemos, hay conflictos, al contrario, esto...
No digo conflicto, sino ambiente, de que alguien considera que pudiera...
Bueno, si hay problemas serán personales, no institucionales.
Yo la pregunta que voy a hacer es si los archivos que hay en Salamanca vuelven a CNT o vuelven al gobierno de Cataluña.
Bueno, yo... Estamos en... En el mes de junio salió un decreto del Ministerio de Cultura en donde decía que había que reclamar, evidentemente esto tiene trasfondos políticos, pero por ahora vamos a dejar simplemente lo que había escrito en los boletines oficiales, que había que reclamar los fondos históricos que había en el archivo de Salamanca por parte de los que se consideraban legítimos propietarios. Y entonces había un plazo que se terminaba en los primeros días de enero, el 10 de enero me parece del año 2010, para hacer esa reclamación. La CNT decidió otorgar 6 becas de investigadores para que se desplazaran allí a Salamanca a repasar absolutamente todo el archivo para detectar todo lo que era nuestro, de la CNT. Así es como estaba escrito y que de esa forma se trabajó. Se hizo un trabajo muy elaborado, muy bueno, o sea, de verdad, es que hay que ver la publicidad, es que luego nos vendemos mal la FAL, pero se vende mal la CNT y se vende mal los sindicatos y nos vendemos mal. Unos estudios cojonudos que solamente el aspecto más visible son unos tomos así de gordos de todo el material que nuestro detallado, tal caja, tal legajo, tal estantería, tal caja, tal legado, todo es el nuestro, y explicar un poco qué es lo que tiene. Bueno, está presentado ya, además ese era un decreto muy retorcido, en donde había que presentar la reclamación en la comunidad autónoma donde tuviera sede la organización que lo reclamaba. Por ejemplo, si el POM existiera, pues lo tendría que pedir aquí en la Generalidad de Cataluña, pero como la CNT formalmente tiene, aunque ahora mismo está el Comité Nacional, está en el, bueno, ahora creo que tenemos un nuevo Comité Nacional, está en el País Vasco, pero formalmente está en Madrid, había que presentarlo en la Comunidad de Madrid. Todo eso cumplimos. Entre medias, ¿qué ha ocurrido? Que la Generalitat ha mandado a Salamanca a una serie de personas a reclamar, a primero a detectar y a inventariar todo lo que tiene origen en Cataluña. Y la Generalitat va a reclamarlo apoyado por el gobierno central. La CNT lo tiene claro, pensamos que eso es un robo a la CNT. Porque ahora, ¿cuál es el proceso?
El proceso va a ser que la Generalitat tiene esos documentos, porque además, aunque ha habido unas reclamaciones por nuestra parte, presentadas ante no sé qué entidad, estamento jurídico, no sé cuál es el que corresponde, pero se ha hecho la reclamación por parte del CNT, ha habido cierta poca polémica en los en el periódico Salamanca como sede del archivo. Creemos que esto ya no tiene arreglo. Los archivos que han detectado los investigadores pagados por la Generalitat, lo que han detectado que tiene origen en Cataluña, vendrá aquí a Cataluña. Y a partir de ahí nosotros tendremos que reclamar, y me imagino que tendrá que ser el Comité Regional de Cataluña el que tendrá que reclamar a la Generalitat la recuperación de esos documentos. Y aquí ya sí que hay mucha cosa política detrás. Y yo soy centralista, que vengo de Madrid, decir aquí algunas cosas que se me ocurren, puedo jugar mi gandate, pero yo creo que la Generalitat no va a querer soltar nada porque tiene mucho interés en potenciar unos archivos históricos suyos, aunque sea a costa de expropiar o de quitarlo a las organizaciones legítimamente propietarias.
Pues es que uno de los principales problemas es que es el acuerdo que tiene la Generalitat con el gobierno central.
Claro, es que además
en el sentido de que Generalitat es un acuerdo político,
en el cual necesita los votos,
en el cual le dice, mira, este documento era de CNT, pero estaba enviado a la Generalitat. Y entonces todos esos documentos, la Generalitat, además, nosotros hemos hablado con ellos, además dicen, oye, pues estamos haciendo un favor, que lo más importante es sacarlos de Salamanca. O sea, lo importante es sacarlos de Salamanca, que vengan aquí. Y luego vosotros ya reclamaréis. Pero lo que dice Javier tiene razón, yo creo que no los van a soltar.
No.
Yo creo que eso va a ser así. Ellos dicen eso, pero yo creo que sí, porque el acuerdo político existe, yo creo que se los traerán primero aquí, pero luego, la CNC, como CNT o no sé si otros. ¿Cómo? Como mucho creo que te darán una copia.
Ya sí lo vemos también en la Fundación.
Pero los originales se los van a quedar. Yo creo que se los quedará la Generalitat. Porque...
Comparto tu opinión, Carlos.
Igual no tenéis por qué saberlo, pero lo que sale de Salamanca, ¿a mí se queda una copia?
Sí, el acuerdo político es que Salamanca se quede en la copia. Pero todo lo que sale, ¿eh?
Pero es más.
Pues Salamanca todavía se llevó, todavía está por participar.
Pero es más. Hay algunas organizaciones que fueron también esquilmadas por el franquismo, como es el PC, que ha dicho que él prefiere hoy en día que se sigan conservando los archivos confiscados por el franquismo, que se sigan conservando en Salamanca, que ya tendrá tiempo de recuperarlo, pero que se le reconozca la propiedad. Un poco lo que tenemos nosotros en Ámsterdam.
Tendrá otra pregunta, igual no tienes por ejemplo. Aparte de la reclamación de los archivos de la CNT en Ámsterdam, ¿hay posibilidad, igual hay otros proyectos que se lo hacen, hay posibilidad de reclamar los archivos de la CAE?
Forman parte del mismo legado, ¿no?
No.
Los de Ámsterdam, dices...
En Ámsterdam hay dos archivos, el de la CNT
y el de la CAE.
Entonces aquí se reclamó los de la CNT, pero los de la CAE siguen en Ámsterdam.
No es el mismo...
Yo creo que fueron tratados de la misma forma, ¿no?
¿No?
Yo no soy faísta, así que no puedo decir.
No, los de la CNT son los que reclaman la CNT como entidad... Pero los de la FAI, yo creo que no los puedo ver.
Pero en el legado de Ámsterdam también figuran cosas de la FAI.
En Ámsterdam hay dos archivos. Uno
sobre
la
GNT
y otro
sobre
la
FAI. No te sé contestar a esa pregunta.
Yo sé que sé por algunos compañeros de la FAI que ellos asumen que su archivo no pueden tenerlo y de hecho están pasándolos mucho a la Fundación. A la Semo Lorenzo, de una forma que se reconozca que es de la FAI, pero que lo conservamos allí. Y lo de Salamanca nunca ha salido a reducir en conversaciones, pero insisto, no soy faísta, si lo fuera lo diría, tampoco tengo problema, pero no lo sé.
A la web del Instituto Internacional, tiene la entrada, todos los archivos
existentes. Pero yo me pregunto, y no lo sé, como hipótesis, ¿y eso no vendría también en parte de la documentación microfilmada?
No lo sé porque quiero ir a la ciudad y no puedo ir, pero creo que son dos archivos distintos, uno de ellos y otro de
ellos.
El formato que teníamos era que luego venían todos los ponentes de la tarde en debate general, pero yo creía, he visto que por la hora y por las pocas personas que quedamos, y como están interviniendo compañeros que han estado en el debate anterior, que quedaría.
Vale.
Si no hay nada que decir más, podemos cerrar aquí el acto. ¿Parece bien? Sí.
Muy bien. Pues, gracias a vosotros por vuestra acogida.
No me atreví a ver, ¿no?